¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 15 de junio. Como siempre estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes. Arroba Radio Duna es nuestro Twitter. Hoy vamos a hacer el programa apuradito, bien rápido, para poder irnos para la casa, tal como están ustedes, la mayoría de ustedes probablemente, yéndose a la casa para prepararse. Hay gente que a la que no le importa llegar así como encima al partido y dicen, empezó, ya han pasado dos o tres minutos. Yo por lo menos no soy de eso, yo soy de los que tiene que estar, no diría media hora, ojalá media hora, si se puede, ni un problema, media hora, perfecto. Pero por lo menos unos 15 minutitos antes del partido. Y uno se banca una cantidad de comerciales. ¿Se han fijado, no? Vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Dicen dos palabras, vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Salen como 10 veces cada auspiciador. Pero no importa, uno está en actitud de espera. Así que lo que pongan en la pantalla, uno se lo banca para esperar ese momento glorioso del pitazo inicial. Así que, Chile-México, por supuesto, a las 8:30 de la noche. Vamos a hablar de té hoy día. Sí, de té, porque fíjense que hay una competencia a nivel internacional que se llama el Mundial del Té, que es organizado por la marca Dilma y se realiza en Sri Lanka. Y fíjense que este año van a ir dos chilenos, son dos chefs del Café Turri, quienes ganaron en un concurso también, acá en una competencia aquí en nuestro país, la posibilidad de representarnos a nosotros y a toda Latinoamérica en este mundial. Así que vamos a estar con estos dos chefs hablando del té y hablando también de las preparaciones que ellos recomiendan. Y partimos inmediatamente, pues. Ya pues, María del Carmen Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Cómo muy estás buenas tú? Tardes, ansiosa porque tenemos un gran premio, muchos además, que entregar.
Tenemos un gran premio, tal como dice María del Carmen. Son pasaditas las 6 de la tarde. ¿Sí? El partido empieza a las
1:20
casi una hora y media más. O sea, queda todavía tiempo. Ustedes se preguntarán, ¿quedará tiempo para
tiempo
ir si es que no tengo entrada? Si es que no tiene entrada, no, usted tiene que irse a su casa. Pero imagínese, si alguien le dijera, yo te puedo conseguir entrada, ¿estaría dispuesto a dejarlo todo, a dejar parado el auto?
Abandonar niños,
mujer o tal vez hombre, no sé, como ustedes quieran. Y partir corriendo a buscar esas entradas y después
dejar
volar,
reuniones de apoderado abandonadas.
Todas esas cosas. Y después volar al estadio, ¿sería capaz? ¿Estaría dispuesto? Bueno,
veámoslo.
Si están dispuestos, miren lo que María del Carmen les va a ofrecer.
257-170-50. Al estadio.
Tenemos entradas para ustedes, para Chile y México. Tienen que llamar inmediatamente. Son entradas limitadas en galería.
Y vamos a regalar las dobles para que vayan.
Y vamos a regalar las dobles.
Así con que, gancho.
Eso, entrada con gancho. Dos entradas, si ustedes quieren ir al partido Chile-México que se juega ahora en un ratito más, tienen que llamar inmediatamente al 2571-7050. Ya están llamando. 2571, eso. 2571-7050. Están llamando muchísimas personas ya. Y se pueden llevar estas entradas. Les vamos a explicar ahí por teléfono cómo tienen que venir a buscarlas.
Ese es el tema. Consideren que necesitan el tiempo suficiente para venir a la radio y para tomar Pedro de Valdivia y
entonces,
salir rumbo al estadio.
Vamos a tener una lista, ¿no es cierto? Y lista de espera. ¿Hasta qué hora vamos a esperar a la gente?
Mira, la idea es que lleguen antes de las 7 de la tarde a buscarlas. O sea, ojo, confirmando primero que se las ganaron. Pues no es cosa de que vengan directo a la radio a buscarlas.
Ah, no, no vengan a la radio a buscarlas.
Les vamos a contestar el teléfono.
Vamos a tener todos sus antecedentes, ¿no es cierto?
Eso.
Y ustedes van a tener que venir con una identificación.
Exactamente. Ah,
mira. Da lo mismo, suena complicado, pero es muy sencillo si es que uno tiene el deseo y la voluntad de ir al estadio hoy día, ¿no es cierto?
Un poco como el expresidente Piñera, el deseo, la voluntad, el ímpetu de
el
ir al estadio.
El entusiasmo, no son tres nomás.
Ya. Mira, muy simple, contestamos teléfono, nombre, Ruth, ¿se vienen para la radio?
Eso.
Antes de las 7 de la tarde, se le entrega la entrada y se va, pasa a comprar su manicito y parte rumbo
¡qué bonito!
Al Nacional.
Oye, este es el concurso más emocionante que hemos hecho.
Lejos, emocionante. Sí. Yo estoy muy nerviosa con esta situación.
Yo iría.
Que salga todo bien. Yo también.
Si es que no estuviéramos haciendo esto, pero tenemos conflicto de intereses.
No, y no alcanzamos,
nosotros,
además.
Sí, pues si nos dan a nosotros las entradas, no podemos nosotros estar a su
dándoselas
vez.
Dándoselas a otras personas.
O no, usándolas nosotros. Tenemos que ser honestos y regalárselas a la gente que ya nos está llamando. Así que, María del Carmen, ¿tú vas a ir a contestar en algunos minutitos más?
No, pero ya hay el personal de Grupo de Alta, perfecto, todo en función de contestar al teléfono.
Perfecto, yo no sé si ya nos quedan, pero bueno.
Ya se fueron. Listo. Cuatro. Uy, que está rápido esto, ya, está muy rápido esto.
Ya.
Ya, oye, bueno, panoramas, que ver, que es Suica. De los temas del día, bueno, ha habido músicos.
Sí,
entre
pues
los temas del día.
¿Ah, sí?
Sí, tú, de hecho, nos vas a contar de uno que ha sido trending topic hoy día. La primera canción de hoy día ha estado dentro de los temas más comentados. Pero, mucho más importante...
¡Vamos, Polo, dale nomás!
Es tu éxito.
¡Ah, no!
¡Vamos,
pero...
Chuca! ¡Un,
Pito,
dos, tres, va!
Pito, ¿por qué? La gente...
Un pedacito.
Un corazón alborotado desde un tiempo.
¡Qué gran, qué gran interpretación!
¿Cuántas tomas fueron?
Son como cinco.
Ya. ¿A la quinta? Oye, pues, esto, o fue armando?
Para la gente que no todo el mundo sabe de qué se trata esto, ¿no es cierto?
Bueno, a quien usted escucha aquí,
sí,
es nada más ni nada menos.
Es a Machuca, el grupo Machuca.
Con la interpretación,
no, con
vocal.
Con el acompañamiento.
La colaboración.
Vocal, sí, la colaboración.
El featuring de
mío.
Polo Ramos.
Mío. No, esto fue parte de un reportaje que presentamos anoche en Tele13 sobre el mundo punk, sobre la cultura punk, sobre la actitud camp, camp punk. Estuvo entretenido, tuvimos ahí la participación de Machuca, tuvimos también con Los Peores de Chile, uh-huh. Bueno,
Claudio Narea estuvo
también conversando con nosotros, y un grupo que a mí el nombre me encantó, Pichule Perro.
Te encantó, lo dijiste dos veces.
Lo dije dos veces, sí.
A propósito, yo tomé nota de eso.
Oye, y nada, y terminamos el reportaje cantando con los Machuca, cosas.
¿Fue liberador el ejercicio?
Oye, sí, sí.
¿Sí?
No, uno queda súper prendido. Con la garganta
después
adolorida. No, yo siempre he admirado mucho a los músicos y a los cantantes, pero la verdad que es una pega difícil, muy exigente. Y el punk es especialmente exigente porque es todo a concho.
Y saltado, gritado.
Gritado, saltado.
Bueno, no puedes estar sentado en una silla.
Tienes que tener buen estado físico.
Sí.
O ayudarte con algunas otras cosas que yo no hice.
Ya, ese soporte.
Tal vez algún tipo de sustancia. Un poquito, sí tomaba un poco de cerveza.
Ya.
Sí, como para aclararle un poco la garganta.
Sí, claro.
Y después nos tiramos nomás.
Ya.
Sí.
No,
estuvo simpático.
Felicito, gran trabajo.
Estuvo simpático y quisimos hacer esto como, más que como una humorada, como la posibilidad de vivir, por lo menos de una manera ínfima, mínima, lo que significa
el espíritu punk.
El espíritu punk.
Sí, está bien.
Que no tiene que ver ni con los mohicanos, ni con los bototos militares, ni con, no sé, las cosas de metal y cuero, no. Tiene que ver con una actitud de...
Es lo rebelde, lo contestatario. Sí, ¿no?
De que te importe un carajo lo que digas.
Que yo creo que eso también es una gran diferencia con el rock, por ejemplo. Que
claro, el rock es más glamoroso en general.
Claro, sí. No, estuvo muy buen reportaje. Y el cierre, lo aplaudí de pie.
Muy bien, muchas gracias,
muy
Pito.
Bien. Muy bonita voz, muchas todo gracias. Muy bonito.
Eso no, pero bueno.
No, estuvo muy bien. Oye, pero ha habido... No eres de lo único de lo que se ha hablado en las redes sociales. Se ha hablado de otros temas. Bueno, el fin de semana completo, desde el viernes, cuando se conoció esta historia, Rachel Dolezal ha estado entre los temas más comentados a nivel mundial en la historia de esta mujer, que la acusaron... Sus papás, en realidad, revelaron que ella, si bien era presidenta de una asociación que promovía los derechos de la gente de color, ¿cierto? Ella era de origen blanco y como que de alguna manera se había como disfrazado toda la vida de ser una mujer negra, ¿cierto? Bueno, finalmente ella terminó renunciando a la presidencia de este organismo. Y ha habido, pero muchísimos comentarios. Ha sido comparada... de la gente que la apoya, hasta con Caitlyn Jenner, como, ¿por qué si aceptamos que un hombre estuviera dispuesto a cambiar de sexo y la aplaudimos y portada y todas las cosas, por qué ella que en su espíritu se sentía una mujer de color, no se le tolera esto y se le acusa como de haber hecho trampa y de todo el cuento? Bueno, ha habido muchísimos comentarios, ha sido un
ahora,
tema
esa,
de mucho
esa,
debate.
La gente que puso ese ejemplo no entiende nada.
No, pues, obvio que no. No, obvio que no. Pero Bueno, en todo caso...
Ahora, ellos fueron los papás los que la echaron, sí, al agua, eso es lo más triste.
Y qué impresionante la foto.
Sí.
Impresionante,
o sea,
porque
no puede ser
era
más
una
gringa,
gringuita,
más,
pero...
Más, es como así, como sí. Britney Spears.
Como con pequita, y más gringa.
Claro, y más gringa
como
todavía.
Con pequita, sí, muy gringa. Y después se veía que era como más bronceada, porque no era en realidad que fuera así como de muy oscura de piel, pero el pelo como lo tenía muy, el pelo era muy, es muy característico, sí, pues, de la raza negra, y ella lo había trabajado, no sé cómo había logrado eso.
Increíble.
Y pero en todo caso, obviamente que ha generado muchísimos comentarios, hay gente que la apoya en cuanto a su a que el fin es el mismo que puede tener una persona de color, pero que no era la forma, que era una mentirosa. Bueno, ha habido muchísimos comentarios y es una historia que ha sido como muy comentada y muy 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 entretenida, al menos de seguir, porque es sorprendente en realidad.
Ahora, ella en todo caso renunció, uh-huh, a la posición, digamos, al cargo,
claro,
que tenía en la NAACP, que es esta organización, que es la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color. No, una historia bien, bien curiosa. Yo recuerdo un libro que se llama La Mancha Humana, uh-huh, que es un libro de Philip Roth, en el cual un profesor universitario, pero aquí la historia, ahí la historia es al revés, es un profesor universitario de origen negro, no, yeah, recuerdo bien si era la madre o el padre negro, pero él era muy blancucho.
Ya.
Y se convirtió en blanco, se hizo pasar durante toda su vida
como negó
como
sus
si fuera,
orígenes negros.
Exactamente, ya, los ocultó completamente y se hizo pasar por blanco. Ahora, es una historia, yo me imagino que se ha dado en, mucho,
sí,
en muchos
imagino,
casos, pero este es especialmente llamativo, bueno, por el hecho mismo, pero sobre todo porque se convirtió además en activista,
claro,
de la organización.
Defensora de los derechos.
Claro, que la NAACP es una organización muy tradicional, uh-huh, es la organización, es como, no sé, como que acá alguien se hiciera pasar, no, es malo el ejemplo, mejor no en un ejemplo, porque todo ejemplo que en esta materia hay tanta sensibilidad,
sí,
que mejor no da ni un
no
ejemplo.
Ponerse.
Pero ustedes más o menos deben haber adivinado por dónde iba.
Sí, yo me imaginé uno ya, al menos. Oye, bueno, en otros temas también que se han comentado mucho en las redes sociales, Malia Obama, la hija mayor del matrimonio de Barack y Michelle, ha estado también dentro de los temas más comentados porque el presidente Obama va a hacer una visita a Kenia en julio, ¿ya? Y obviamente que se están desarrollando todos los preparativos oficiales, pero hay otros preparativos que se están haciendo que nada tienen que ver con la oficialidad, sino que con el amor.
A ver.
¿Por qué? Porque hay pujas para quién ofrece la mejor dote para quedarse en matrimonio con Malia Obama. ¿Cómo van las ofertas?
¿Y esto era en serio?
Las ofertas que se están haciendo son en serio. Yo me imagino que el matrimonio Obama no se lo está tomando muy en serio, menos Malia, que no sé si tiene... De hecho, no se sabe ni siquiera si ella va a ir al viaje, pero por lo menos hay dos propuestas concretas. Una es la de un abogado de 24 años que está proponiendo... Le ofrece al presidente Obama 50 vacas, 70 ovejas y 30 cabras. ¿Ah? Para quedarse con la niña.
¿Ya?
Y que él le va a enseñar todas las tradiciones de Kenia, le va a enseñar a ordeñar vacas, a cocinar ugali, que es una comida tradicional de la zona, preparar mursik, que es una especie como de leche agria, ¿ya? Que se bebe también en la región, convertirla en definitiva en una mujer tradicional de la zona. Ha salido otra oferta. Esta fue una oferta que salió como en una propuesta, que salió como en mayo. Y hay una nueva de Jeff Olekishau, que considera que la oferta que está haciendo este abogado es una miseria, para considerando el prestigio de la joven a la que pretende, que propone más o menos 10 veces, son unas 500 vacas las que está ofreciendo para quedarse con Malia Obama.
Es una oferta difícil de rechazar.
Súper difícil, está tentadora para el presidente Obama. Bueno, en todo caso, en el caso del abogado, él ha intentado contactar a Malia por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por Twitter. Más, Malia no ha mostrado interés. Yo creo que esto no va a prosperar.
Hoy te invito a escuchar un poquito de música, Pitu. Esto es nuevo, absolutamente nuevo.
Muy comentado en las redes sociales.
Exactamente, lo nuevo de Beck. La canción se llama Dreams y es la novedad que está presentando. Él, recordemos, ganó el Grammy el año 2015 por el disco Morning Face.
Que poco suena a Beck, ¿o no? Me pasó la primera vez que lo escuché.
Poco suena, poco a Beck, sí, sí. Pero mira, una cosa interesante, y especialmente interesante para nosotros los chilenos, es que el diseñador de la carátula de este disco, Dreams,
lo hizo
un chileno que se llama Alexander Medel, y cuenta que él fue contactado por Beck tras descubrir su trabajo en una galería online.
Qué buena.
Muy bueno, ¿eh? Y cuenta que, bueno, su obra se caracteriza por el uso de una paleta de colores primarios y una estética vectorial en dos dimensiones. Chúpate esa. Y, bueno, hay algunas declaraciones que ha hecho Alexander Medel. Dice: la combinación de nubes y tipografías de colores de uno de mis trabajos fue lo que más le interesó a Beck para esta portada. Él estuvo siempre pendiente de los avances, opinando y sugiriendo cambios, pero siempre fue respetuoso de la propuesta original. Esto es Dreams con Beck.
Don't go to sleep.
Escuchamos a Beck con su nueva canción Dreams. Fíjense, hay un estudio que se hizo en España y llama harto la atención. Allá tienen, como también lo tenemos nosotros, el problema de las personas que viven en situación de calle, o lo que se llama en situación de calle. Son mendigos en general, personas que por distintas razones llegaron, muchas de ellas a perderlo todo, y sobre todo a perder a sus familias, y finalmente se ven obligadas, o toman como opción también, por circunstancias de la vida, el dormir y vivir prácticamente en la calle. Y esta investigación que se hizo en España tiene que ver con la violencia hacia las personas que viven en la calle. Fíjense que se descubrió que un 47,1% de las personas sin hogar ha sufrido un incidente o delito de odio, dice, por la intolerancia y los prejuicios hacia su situación, una situación de exclusión social extrema. De ese porcentaje, de ese 47, casi prácticamente la mitad, ¿no es cierto?, de las personas que viven en la calle, dice que un 81% ha pasado por esa experiencia más de una vez. La investigación es una investigación pionera que se realiza en España por parte del Observatorio Atento. Varias distintas organizaciones, digamos, que están agrupadas en este Observatorio Atento. Dice que ser mujer, tener un origen español, tener problemas de consumo de alcohol y llevar más tiempo de estancia en la calle son factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas sin hogar en frente a este tipo de situaciones. El 87%, además, esto llama la atención, el 87% de las personas responsables de los incidentes o delitos de odio, 87% fueron hombres y un 57% tenían entre 18 y 35 años. Uno puede pensar, son neonazis, son, no sé, tipos que ejercen violencia de distinta clase y que aprovechan de atacar, así casi como inspirados en la naranja mecánica. No, fíjense que un tercio aproximadamente de estas situaciones fueron simplemente jóvenes que estaban de fiesta. Dice que un 10% de los entrevistados relataron experiencias relacionadas con el trato recibido por los servicios policiales y los grupos nazis. Eso fue un 7%. O sea, es mayor la cantidad de jóvenes simplemente curados, ociosos, que salen a darse una diversión y que para divertirse le pegan a las personas que están en la calle. Fueron entrevistadas para este estudio 123 personas, de ellas 121 accedieron a relatar su experiencia. Dice que qué tipo de agresiones, 42,9% de las personas que viven sin hogar o que no tienen un hogar fueron insultadas, tratadas de manera vejatoria, 40,8% sufrieron agresiones de carácter físico. La gran mayoría, además de los ataques verbales, de las agresiones verbales, tenían que ver justamente con la situación en que ellos viven. Calificativos, insultos, amenazas como ándate a dormir al vertedero, te vamos a matar, eres una escoria humana, eres una vergüenza para España. En un 40,7%, además, las personas llevaban algún elemento intimidatorio, un palo, algún tipo de garrote, piedras, botellas. 6 de cada 10 delitos de odio analizados se produjeron durante la noche o la madrugada, cuando el nivel de desprotección y vulnerabilidad de la persona sin hogar es mayor. Y fíjense que en la gran mayoría de los casos también se produjo ahí mismo, en el lugar donde esa persona vive o intenta en realidad sobrevivir. Bueno, varias cosas importantes que les quiero recomendar. En este preciso momento podríamos hablarte por tu nombre y apellido, sorprendiéndote y haciendo que te preguntes cómo lo hicimos. Bueno, eso sería más de lo que esperas, pero no te sorprendería tanto como los beneficios que tu tarjeta Visa Signature tiene para ti. Descúbrelos en visa-signature.com y encuentra más de lo que esperas. Visa, donde quieres estar. Al momento de armar tu cocina, puede ser la de un restaurante, la de tu casa, ¿en quién tienes que pensar? Obviamente que en el Volcán. Ahí son especialistas en mesa y cocina, tienen absolutamente de todo. Ven a conocer un nuevo corner en Chicuré, ubicado en un restaurante Pizza Bistró. También a Luis Pasteur 6607 en Las Tranqueras 70, Mall Plaza Egaña y San Diego. www.elvolcán.cl. A menudo estamos tranquilos cuando hacemos lo correcto, como preservar el bienestar de nuestra familia o ahorrar para el futuro. En Euroamérica saben cómo entregarte la tranquilidad que buscas, dándote asesoría experta. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. El nuevo Morandé Reserva One to One. El otro día llevé un Reserva One to One a una comida que tenía. Y ¿saben de qué se conversó durante un buen rato? Del Morandé Reserva One to One. Claro, eso pasa, porque cada parra produce exactamente el contenido equivalente a una botella, lo que hace del nuevo One to One, Morandé One to One, un vino exquisitamente único. No llegue solo con un tema, con un vino, propone un tema de conversación. Nuevo Morandé Reserva One to One, da que hablar. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Estamos muy contentos de contar con el auspicio de Clínica UC. Te había contado eso, ¿no? Sí, pues. Si tu cirugía digestiva no funcionó del todo, pide hoy mismo una hora en el Centro de Tratamiento de la Obesidad de la Clínica San Carlos de Apoquindo. Un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogos, kinesiólogos, nutricionistas y cirujanos te ayudará a poner todo en orden. Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Patagonia Virgin Frutillar te invita a participar del Running Tour que se va a correr el sábado 15 de agosto. Anoten esa fecha, 15 de agosto, ahí mismo, en Patagonia Virgin, en medio de praderas, senderos de bosque nativo, espectaculares vistas al lago Llanquihue y volcanes. Puedes elegir una de las tres categorías, 2 kilómetros, 5 kilómetros y 10 kilómetros. Ven a correr en familia en el Running Tour de Patagonia Virgin Frutillar. Inscríbete en runningtour.cl. Para llegar a San Félix en Atacama hay que llegar primero a Vallenar, tomar uno de los buses rurales. En el camino, el paisaje destaca y deja claro por qué es el lugar donde nace uno de los piscos más antiguos de Chile, Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. Si necesitas la mejor resolución para ver los partidos o simplemente quieres cambiar y actualizar tu televisor, esta promoción es para ti. Llévate un televisor Sony Internet TV de 60 pulgadas desde tan solo 8.890.000 pesos. Ah, bueno, es que además tiene un Opel Corsa de regalo totalmente gratis. Acércate a tus concesionarios Opel o ingresa a www.opel.cl. Opel, believe in autos. Y transforma cualquier momento. Mira, este es el momento. Si no tienes nada para el picoteo ahora, para el partido, bueno, se nos viene ya. Transforma cualquier momento en algo especial, llevando a tu mesa la mejor pesca. Conoce la nueva línea premium Salmón Exportación de la Crianza y maravíllate con los cortes únicos de filete de salmón y loin de salmón fresco y ahumado. La Crianza, haz de tu vida el mejor restaurante. Esta historia llama la atención. Una mujer que en Inglaterra estaba intentando llevarse a Estados Unidos los óvulos fecundados de su hija que había fallecido producto de un cáncer. Ella quiere que este hijo nazca, que este óvulo fecundado finalmente sea implantado en una madre sustituta y que pueda nacer, pero la justicia británica ha decidido no otorgarle esto que ella considera un derecho y considera además que era el último deseo de su hija antes de morir. Esta mujer, una mujer de la cual no se ha entregado el nombre, tiene 59 años, y su marido 58, su hija murió de cáncer a los 28 años de edad y han exigido a las autoridades británicas que les permitan transportar estos huevos fecundados, son varios óvulos fecundados, para que sea fertilizado, para que sea desarrollado, digamos, para que pueda convertirse en su nieto en una clínica de fertilidad en Estados Unidos. El juez ha dicho que esta es en realidad una resolución tremendamente triste, que una decisión que no hubiera querido tomar. Pero bueno, él finalmente tuvo que tomarla. Y la verdad es que rechaza la petición de este hombre y de esta mujer, básicamente porque, según él, no existe la documentación necesaria que detalle de manera explícita el deseo de esta mujer, de esta joven que ya murió, de tener un hijo con su propia madre actuando como madre sustituta y que, bueno, que no solo tuviera el hijo, sino que además lo criara. No hay evidencia, dice este juez, de que la hija haya considerado cosas como las implicancias que podría tener para la salud de su madre, las implicancias que podría tener también desde todo punto de vista el hecho de que su madre actuara como madre sustituta, y además todos los asuntos legales relacionados con esta hija, o sea, con este hijo o hija que finalmente su madre quiere que nazca. Esta mujer había seguido un tratamiento de fertilidad el año 2008, había congelado estos huevos, porque, bueno, ella estaba en un tratamiento en contra del cáncer, y existía una posibilidad alta de que no solo ella no pudiera tener hijos más adelante, sino que también existía la posibilidad de que ella muriera en este proceso. En la medida en que se fue agravando su estado de salud, esta mujer firmó un documento en el que decía que no quería que sus huevos fueran destruidos, que quería que sus huevos permanecieran vivos hasta un plazo de 10 años, que es lo que la ley le permitía. El problema es que hay un formulario, digamos, o una petición por separado con instrucciones acerca de qué es lo que debe ocurrir con esos óvulos fecundados, con esos huevos. El problema es que ella eso nunca lo llenó. Su madre ha argumentado que su hija le dijo en vida que ella quería que quería que ella tuviera a sus hijos, que ella fuera la madre sustituta, pero esta mujer no ha podido demostrarlo, por lo tanto la decisión de la justicia ha sido rechazarle esta posibilidad. Vamos a escuchar un poquito de música. Fíjense que Prince junto con Stevie Wonder actuaron el fin de semana pasado para el presidente Barack Obama. Dice el diario de Minneapolis, de St. Paul, Minneapolis Star Tribune, que es la zona, el Minneapolis de donde viene Prince, ¿no es cierto? Dice que Prince y su banda, Third Eye Girl, cantaron durante 2 horas en la Casa Blanca la noche del sábado. Esto como previa, digamos, a 12 shows que van a presentar que van a presentar el domingo, que van a presentar, digamos, en Washington a partir del domingo. Stevie Wonder participó de esta especie de homenaje o este regalo que le hizo Prince al presidente Barack Obama cantando un par de canciones. Interesante, dicen que entre los invitados estaba, por ejemplo, Jon Bon Jovi. Mira, todo de altísimo nivel, cantando, bailando, me imagino, también para el presidente Barack Obama. ¿Habrán cantado esta canción o no? Superstition de Stevie Wonder.
Yeah.
Escuchamos la canción Superstition con Stevie Wonder. En julio próximo se va a realizar, bastante lejos de nuestro país, una competencia, un concurso, digamos, que se va a, que tiene que ver con el té. Se realiza, además, en el lugar que probablemente más té produce, uno de los que más té produce, o de donde vienen buena parte de los mejores tés del mundo, que es Sri Lanka, o Ceilán, como solía llamarse. Y en ese concurso, que es un concurso a nivel mundial, van a participar dos chilenos. Son Cristian Gómez y Catalina Venegas, ambos chefs del Café Turri, quienes están con nosotros en esta tarde. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal?
Bien, súper bien.
Están con mucho, mucho entusiasmo, me encanta eso. Sí. Catalina, Cristian, ustedes son representantes no solo de Chile, sino que son los representantes latinoamericanos, entonces, en este concurso, ¿no es cierto?
Claro. Lo que pasa es que, mira, este concurso se hizo por primera vez, se lleva haciendo por el mundo desde el 2007. ¿Verdad? Y el 2013 Dilma eligió Chile.
Dilma, que es la,
Dilma,
que es la marca,
que es la,
de té, ¿no es cierto?
La marca de té, que es la, con sede en Sri Lanka. Y esta marca eligió Chile por ser el mayor consumidor per cápita de té en Latinoamérica. Entonces, claro, invitaron a todos los restaurantes, hoteles, todos los que usaran Dilma a participar de este concurso. Y nosotros también venimos desde Valparaíso ahí con nuestras cositas, ollitas y todo.
¿Es un concurso de preparación de té, digamos, para tomar o exclusivamente, o utilización del té para distintas cosas?
Tiene varias etapas. Por ejemplo, ahí se evaluaba la preparación del té, maridaje de comida con té y alguna preparación con té como ingrediente.
¿Qué fue lo que hicieron ustedes en este concurso? Tú me estabas contando antes de salir al aire que ustedes le quisieron dar un aire porteño, un aire de la región de Valparaíso, ¿no?
Claro, lo que quisimos hacer nosotros, lo que hicimos primero fue estudiarnos la idea y estudiarnos de qué se trataba el concurso. O sea, estudiar la historia de la empresa, la historia del té, la historia de la familia Dilma, o sea, la familia que creó esta marca. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Hicimos un concepto, buscando los mismos fines que tienen ellos. Y partimos por hacer un concepto, Valparaíso, como quinta región, en realidad. Claro. Más que Valparaíso solamente.
La quinta región, una de las gracias que tiene es que es muy diversa.
Diversa.
Claro. Tenemos productos maravillosos, sí. Y queríamos mostrar todo, pero llegamos a...
Es difícil, igual.
Claro, llegamos a un menú y nuestro límite fue la quinta región.
Ustedes tenían que... El concurso consistía en que ustedes presentaban un menú, entonces.
Sí, claro.
Ya. Nosotros presentábamos un menú donde hacíamos un maridaje con el té que tenían ellos.
Perfecto.
Entonces ellos nos dieron un kit con muchos tés
maravillosos.
Sí. Y además nosotros llevábamos, hicimos nuestras preparaciones. Y nuestras preparaciones, como te decía, nosotros no incluimos ni nitrógeno líquido, ni espuma, ni nada de otro planeta. Hicimos preparaciones súper básicas.
No era comida para la NASA, digamos.
No, ni muy...
Claro, no había lo que pasa es que empezamos a conversar y ver qué acompañábamos con el té en nuestra vida cotidiana, normal. Y empezaron a salir los dulces de la ligua, el arrollado de guaso y...
La palta, que la no puede palta, faltar a la
que
once.
La reina, claro, de las once.
Claro, el tomate limache.
Ajá.
Las flores de hijuela,
así,
el gel
la
de
miel
membrillo,
de palma.
La miel de palma de Ocoa.
Y así empezamos.
Bueno, los dulces de aligua, las lúcumas.
El manjar,
las papayas.
Claro, todos productos maravillosos y todos se dan efectivamente,
claro,
en
no es que
la
nosotros queramos rescatar estos
no,
productos. Estos productos ahí se consumen en la región siempre. Y
la empanada de caperón, queso, no, machaqueso.
Claro. Lo que pasa es que, claro, empezamos a contarnos la historia y, claro, cuando tú vas a la playa, viene un pariente a tu casa, llega alguien, si es del sector de la ligua, llega con, sí, una docena de exquisitos dulces de la ligua.
Como la zona norte.
Si vas a la playa, te tienes que comer una empanada. ¿Y de qué? De machaqueso, de camarón, queso y así. Fuimos armando nuestro...
El flaco bajar de tarro.
Y Cristian nos ayudó mucho, Cristian Pastén nos ayudó mucho a poder...
En el maridaje.
Claro, maridar.
Porque Cristian Pastén es, para poner contexto, Cristian Pastén es el único Tea Sommelier de Latinoamérica.
Ah, mira. Ya.
Entonces, él nos hizo, y él es representante de Dilma a través de Vivamur acá en.
Y él trabajó con ustedes entonces los maridajes. ¿Cómo se...?
Él como nuestro maestro.
Claro, él es el señor Miyagi. Es como Yoda.
Es como Yoda. ¿Y cómo se hace? Porque uno entiende el concepto de maridaje con el vino, ¿no es cierto? Hay algunos que incluso hablan de maridaje con algunos otros alcoholes, como el caso de la cerveza. Pero ¿cómo se hace esa búsqueda? ¿O cuáles son los conceptos principales en el maridaje en el caso del té?
Ahí uno se fija en el sabor primero, en el té, el sabor del té, y en qué quiere hacer o a qué hora lo va a servir.
Ya, pongamos algunos de los ejemplos que ustedes mismos dan acá en este menú. Los pastelitos de la Ligua.
Esa es la carta que
yo tengo acá en la mano, la carta
del 2013,
exacto,
y
que tiene
el concurso que ganamos.
Que tiene, bueno, son varias cosas, hay un té, digamos, que acompaña unos dulces de la Ligua, y otro té que acompaña un sándwich de rodeado guaso. Claro. Otro con las empanadas, ¿no es cierto?, de almejas, ¿no? Claro,
de
camarones y machas.
No, camarón, queso y machas.
Y machas, perfecto. Y otro té que acompaña, en este caso,
el flan.
Ah, es un flan de menta,
toffee.
Una cosa así, ¿no?
Sí.
Lo que pasa
toffee.
Es que en el kit menta que nos entregaron con los tés, venían cada caja de té o cada tipo de té venía con una descripción. A partir de eso nosotros también empezamos a investigar y a estudiar ¿A qué hora y con qué producto lo podíamos maridar? Y ahí, claro, nos apoyamos mucho en Cristian también.
Sí,
que
por ejemplo, bueno, en Nuguara, con los
primero
dulces.
Tomamos...
¿Todo el té?
Todo el té. Primero nos quedó súper malo, ¿sí? Porque no sabíamos nada, entonces no. Guácala.
¿Malo el té o malo
lo preparábamos mal?
Lo preparábamos
no
mal.
Sabíamos, sí, mucho de eso.
Ya después fuimos me tienes que explicar, antes que terminemos, cómo se prepara correctamente el té.
Sí, es que no es tan así como echarle el agua caliente y ya vamos tomando una taza de té. No es tan así. Hay que las temperaturas. Lo que pasa es que es mejorar una taza de té, más que porque uno le puede echar el agua caliente, la
y
bolsa,
toma té,
y se toma un té.
Claro.
Pero cómo mejora la forma en servir y tomarte tu té, eso es distinto.
Y aparte de poder entender, porque claro, nosotros consumimos acá en Chile mucho té,
sí,
pero no sabemos...
Sí.
Mucho de lo que estamos
consumiendo. Claro.
Entonces, bueno, esto para nosotros nos abrió así como los ojos y podemos entender un montón de cosas. También nos sirvió, por ejemplo, para cocinar con té, tener el té en nuestras preparaciones, como lo estamos haciendo ahora para el mundial también.
Sí.
Mundial con té. Mundial con chela para muchos, mundial con té para otros.
Bueno, nosotros llevamos una...
Sí, también. Ah, no la contamos.
Oye. adelanta. No.
Déjeme volver a presentarlo. Estamos con Catalina Venegas y con Cristian Gómez. Ellos son chefs del Café Turri y van a representar a nuestro país en el Mundial de Té que se realiza en julio próximo en Sri Lanka, que se llama el Dilma Real High Tea. Así es como es el...
Sí.
A ver, ¿cómo se prepara un té correctamente? Porque, como tú decías, tomamos un montón de té y cuando uno habla de té dice, me voy a hacer un tecito. Ah, y es el clásico, ¿no es cierto? La bolsita, claro. El agua recién hervía, lo deja unos minutos, uno tiende a estrujar la bolsita, después la rodea con el vidrio en la
contra.
No, por ejemplo,
pero estoy describiendo creo que así más o menos lo hace la gente, ¿no?
Está como lo más simple, está el té negro que está fermentado, el té oolong que está semifermentado y el té verde que no está fermentado. Bueno, dependiendo del tipo de té verde. Entonces, el té verde no necesita tanta temperatura, la hoja, porque no pasó por esta fermentación, por lo tanto, la temperatura es menor.
Hierve
el agua, esperamos que baje un poco la temperatura y ahí...
Ya. El agua así recién hervía, que está con gorgoritos todavía, eso no hay
eso
que usarla todavía para el té.
No para el té verde, pero sí lo puedes usar para el té negro.
Ya.
Que ahora está no fermentado. Tiene que estar hirviendo. Tiene que hervir el agua.
Ya.
Eso está claro. Nunca
tiene que
no
hervir.
Tiene que hervir. Pero hay que dejar un par de minutos hasta que baje la temperatura un poco. Entre 85 y 90 grados.
Ya.
En los 90 grados ya está bien. Nadie va a meter un termómetro para revisar la temperatura.
No, pero esperar
en
esperar un par de minutos.
Pero esperar un par de minutos y después agregarle el té.
Ya, y ahí...
Así evitamos quemar la hoja.
La hoja, claro. Hay cosas que la gente, por ejemplo, dice... si el té está muy picado, muy chiquitito, dice, este té es más malo que el té que tiene hojas enteras.
No.
Hay mucha gente que dice, no, este es de hoja entera. Y uno lo prueba y dice...
Va a depender de la categoría. Depende mucho de la categoría, de qué parte de la planta sale la hoja. No, hay un montón de factores. Pero que sea chiquitito el té no influye en que sea de buena o mala calidad. En absoluto.
Para poder elegir un buen té, ¿en qué tenemos que fijarnos? Aparte del precio. Que
sea
no,
Dilma.
Que no sé si... Claro, no, usted, bueno... de hoy en adelante usted es Dilma de todas maneras, pero... Pero,
no, pero ahora,
más allá de la marca,
por ejemplo, nosotros,
¿cuáles son los conceptos?
Nosotros fuimos en noviembre al School of Tea en Sri Lanka.
Ah, ya
bueno,
estuvieron
el premio.
En Sri Lanka.
Sí,
el premio era ese. O sea,
el premio
por ser los representantes de Latinoamérica, entonces era
nuestro premio por haber ganado.
Por haber ganado este concurso.
Por ganar este concurso el 2013.
Fue ir a Sri Lanka. Que debe ser otro mundo.
Otro mundo.
Conocimos los jardines de té, estuvimos ahí, vimos cómo se colecta el té.
Se recolecta el té.
Conocimos todo. Entonces sí, te puedo decir que es verdad que realmente...
Dilma hace un trabajo de calidad y la lleva así todo el rato.
Porque pudimos estar en otras plantaciones también.
Veamos el tema de cómo elegirlo, cómo elegir un buen té.
Ya, mira, lo primero que te tienes que fijar, yo creo que en el origen.
¿Qué tiene que ser?
En el origen del té. Tiene que tener un origen específico. Uh-huh. Y de eso Dilma, por ejemplo, hace hincapié en tú giras la etiqueta y puedes revisar de dónde viene, dónde fue empacado, dónde se sacó este té.
Ya, importante saber.
Es importante.
Que diga de dónde viene.
La fecha de envasado.
Ya.
Porque el té hasta 2 años puede durar. Entonces no pueden...
No, en óptimas condiciones.
En óptimas condiciones. Pero uno tiene que estar muy pendiente de ese tipo de detalles, por ejemplo. Pero el origen es muy importante, sobre todo porque si es de Sri Lanka. Sri Lanka es el culmen del té, la cuna del té.
Y para todo tipo de té porque hay muchos tés que se comercializan en Chile. Por ejemplo, los té verdes, la mayoría yo creo de los que se venden acá son de China.
Ellos también son productores de té, tienen una cultura milenaria.
Té verde se produce entonces, se produce también en Japón, en
ahora,
distintas partes,
la
¿no?
planta del té es la misma,
ajá,
es una sola. Camellia sinensis.
Ya.
Y de ahí se saca el té negro, el té verde. La diferencia son
los procesos.
Los procesos de deshidratación. ¿Cómo llega desde la planta a tu taza?
Ahora, eso al mirar el envase no lo sabemos, ¿no? No tenemos forma de saber cómo fue todo ese proceso. Porque sabemos, podemos saber el origen, podemos saber.
Sí, sí, tú lo sabes. Porque, por ejemplo, si tú miras el envase, o sea, un té verde. El té verde es vaporizado, entonces por eso está verde. A eso me refiero, a que, ya, por ejemplo, el té negro tiene unos procesos de fermentación distintos para llegar a deshidratarse.
Uh-huh.
Entonces, claro, el proceso es el mismo, pero a lo que me refiero es el origen de la planta, el origen del té.
Uh-huh. Cuando son tés saborizados, hay muchos tés que tienen distintos sabores. ¿Esos son sabores naturales? ¿Son químicos que les echan, saborizantes?
En general se usan esencia.
Ya. Pero de origen natural.
Pero las esencias son de origen natural, claro. Claro, o sea, ellos tienen, nosotros, por ejemplo, allá nos dimos cuenta que tienen 1000 frutas, 1000 especias, por ejemplo, nos llevaron a las plantaciones de canela, ¿te acuerdas? Así como cardamomo, clavo de olor, vimos clavo de olor fresco, que es como súper distinto. Uno aquí va a compra y no tiene idea. La canela también, uno no tiene idea, por ejemplo, que se enrolla verde, ¿no? Uno piensa que es como una corteza,
claro,
que se va enrollando.
No, claro.
Mentira, se enrolla verde.
Se enrolla verde y después,
y después se va
deshidrata.
Se va deshidratando y ese mismo proceso va haciendo que se apriete.
Oye, para terminar, en el concurso, en este mundial de té, ¿van a participar con el mismo menú o tienen que preparar algo especial?
Ya tenemos listo.
Sí, más o menos, ¿qué nos pueden adelantar de eso?
Sí, te vamos a adelantar. Mira, nosotros, como es un servicio de té, también.
Uh-huh.
Y pensando en que vamos representando a Chile y Latinoamérica, nosotros acá tenemos un servicio de té, que es la ONCE.
Claro.
Y nosotros vamos a llevar una ONCE.
Una ONCE chilena.
Una ONCE chilena.
Ah, mira.
Sí. Tenemos que llevar un concepto y es difícil a la hora de pensar en decir, ay, voy representando a Chile, ¿no? O si tengo que llevar la centolla de Magallanes. No. Entonces es súper difícil porque tenéis 6 preparaciones. Entonces lo mejor es llevar una costumbre, un ritual.
Una tradición.
Entonces ahí nos basamos en eso para poder llevar la ONCE. Y nos colgamos de este Real High Tea, que a la larga es nuestro Real High Tea, para poder presentarlo como representando a Chile. Sí, que a la larga es uno de los momentos del día que nos representa como chilenos. O sea,
que nos une como familia.
Y que nos une como familia. Es a la hora que sale el niño al colegio, a la hora que sale el papá de la pega, a la hora que se celebran los cumpleaños.
Y que
se juntan. Sí.
Que se junta toda la familia.
Claro. Sí.
De ser... Cuando invitáis a la visita van a tomar 11.
Claro, tanto así que se ha convertido más que 11 en la 11 comida.
11 comida. Sí, claro. Algunas partes. Claro. Sí, 11 comida ya son medias.
Pero ya. Nosotros hicimos como una investigación y nos apoyamos mucho con Sonia.
Sí, también, con la Sonia Montesino.
Con Sonia Montesino.
Sí.
Y con su ayuda pudimos darnos cuenta que a través de Chile hay diferentes tipos de once. Está la once estacional, está la once regional. Y fuimos tomando elementos de esto para formar nuestra mesa. Llevamos elementos que nos representan mucho como chilenos. Y, por ejemplo, llevamos un mantel que tiene hilo de cobre.
Ah, mira.
Porque queríamos llevar innovación.
Sabor a Chile, entonces va a tener esta once presentada en este mundial.
Y ahí nosotros vamos a llevar otras cosas también, pues las sopaipillas pasadas, que obvio que tenemos que tener sopaipillas pasadas. Sí.
Llevamos malaya.
En invierno, llevamos malaya. Llevamos
bueno, mucha gente le ha echado el hambre ahora.
Sí.
Les quiero agradecer muchísimo. Y bueno, y desearles muchísimo éxito también. En julio próximo vamos a estar atentos al resultado de este mundial.
Igual Dilma, como Chile, están promocionando ahora también el Real Haití, que se va a lanzar aquí en Santiago primero y luego a regiones, donde vamos a hacer esto mismo. Perfecto. Servir un Real Haití en las cafeterías y en las teterías que estén
buenísimo.
Asociadas. Buenísimo.
Cristian Gómez, Catalina Venegas, chef del Turri y representantes de Chile y Latinoamérica en el Mundial de Té de Sri Lanka, el Dilma Real Haití. Muchas gracias, muchachos, que estén muy bien.
Gracias a ti, Polo.
Bueno, nos tenemos que ir, viene Notable con Barbara Espejo. Revisamos el primer capítulo de la vida de Kurt Cobain, el niño que nadie quiso. Luego viene Felipe Izquierdo con nuevas llamadas en A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Matías del Río sigue con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto y hoy conversan con César Barros en Terapia Chilense. 20:30 horas, edición limitada de Una Soul con María del Carmen Rodríguez. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Que estén muy bien y que gane Chile, por supuesto. Chao.